Laura Lechuga es profesor titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y profesor adjunto en el Departamento de Física y Tecnología de la Universidad de Tromsø en Noruega. Dirige el grupo de aplicaciones y nanobiosensores bioanalíticos en el Centro de Nanociencia y Nanotecnología de Barcelona. El foco principal de su programa de investigación es el desarrollo tecnológico de fotónica, plasmónica y basada en el silicio, biosensores y nanomecánicos, su integración en las plataformas portátiles, la Bonachip y su aplicación en el diagnóstico clínico y el medio ambiente. En esta charla, la profesora Laura Lechuga nos introduce en el mundo de los nanobiosensores para la detección instantánea de tuberculosis y otras enfermedades en orina y otros fluidos.
Muy buenos días, Laura. Vamos a empezar esta nota que va a ser súper interesante porque mezcla profesiones, visiones y desarrollo concreto. Primero, ¿cómo es que se diagnostica hoy en día la tuberculosis? Luego hablaremos del proyecto en el que están ustedes, que es verdaderamente innovador, casi diría que revolucionario. Pero, ¿cómo se diagnostica hoy la tuberculosis en el laboratorio?
Pues curiosamente se está diagnosticando casi con técnicas de hace del siglo pasado, ¿no? Los mismos médicos te lo cuentan, que curiosamente, bueno, sigue siendo la misma detección que casi que cuando se descubrió, ¿no? Este bacilo, pues son con técnicas de microbiología, con lo cual consiste en cultivar, ¿no? Esta, bueno, pues la muestra del paciente que se toma, se aísla, se lleva al laboratorio de microbiología y simplemente se espera a que aquellos, bueno, pues estos bacilos crezcan, se reproduzcan y se cuentan, ¿no? Es decir, que es el método tradicional clásico de microbiología. Esta es la principal técnica que se sigue usando a día de hoy en la mayoría de los hospitales, ¿no? Existen ahora nuevas técnicas como puede ser la PCR, ¿sabes? Es un tipo de detección del ADN de este tipo de organismos y bueno, pues eso ha aliviado un poco la situación, pero aún así esas técnicas no están disponibles para todo el mundo porque son técnicas más caras, ¿no? O sea que clásicamente, digamos que básicamente se sigue haciendo como el siglo pasado, ¿no? Iba a decir casi dos siglos, pero como casi más de un siglo se sigue utilizando la misma técnica, o sea, innovación ha habido muy poca.
Y este proyecto europeo Pocket, ¿qué es lo que está planteando? ¿Cómo viene a romper esta inercia?
Sí, bueno, este proyecto Pocket, el proyecto europeo, lo que intenta plantear es un dispositivo de mano, es decir, que prácticamente imagínate algo muy parecido a tu teléfono celular, ¿no? O sea, sería un aparatito de ese estilo, en el cual tú puedas insertar un microchip e insertar la muestra del paciente, o sea, depositar la muestra del paciente, que en este caso nos gustaría que fueran unas gotas de orina, simplemente unas gotas de orina del paciente, lo cual eso es muy fácil, ¿no?, de conseguir de un paciente, porque en los métodos anteriores generalmente se hacen el esputo del paciente, ¿no?, y esto es complicado, sobre todo en los niños, muy difícil conseguir ese tipo de muestra, ¿no? Entonces aquí se trata de que lo puedas conseguir simplemente con la orina del paciente, con unas pocas gotas, lo puedas depositar en este microchip, y este microchip está preparado mediante unas proteínas específicas para captar, digamos, restos que quedan cuando uno tiene el tuberculosis presente en su organismo, ¿no? Entonces, evidentemente, sería una ventaja. Imagínate que con unas gotas de orina simplemente puedas tener un diagnóstico casi instantáneo, bueno, puede ser cuestión de muy pocos minutos, que te diga si estás infectado o no.
Me gustaría contextualizar el proyecto europeo Pocket. ¿Desde qué institución se está desarrollando? ¿Con apoyo de qué? Porque en general en la Unión suele haber como proyectos multicéntricos o con apoyo de distintas instituciones. En otros países por ahí nace y se desarrolla en una sola institución, pero en Europa suelen ser multicéntricos. ¿Cómo es este proyecto? ¿Dónde está anclado?
Sí, bueno, como bien dices, todos los proyectos europeos, desde eso tienen el nombre, tenemos que colaborar diferentes grupos y empresas europeas. Esto es quizás la parte más diferencial, ¿no? Que nuestros proyectos europeos son tanto grupos de investigación como empresas. De hecho, si no tienes esa combinación, es muy difícil conseguir la financiación por parte de la Unión Europea. Entonces, en nuestro caso, el coordinador del proyecto está en la Universidad de Gent, la Universidad de Gantes, en Bélgica. Y luego, aparte de este grupo, pues también está un gran centro de investigación en microelectrónica, IMEC, también en Bélgica. Es una empresa Trinean también en Bélgica. Y tenemos otra empresa en Alemania, Lionex, otra empresa alemana, Microfluidics Chip Shop. Y luego, como centro de investigación, está mi grupo de investigación, mi centro, también incluidos en este proyecto. Como ves, es un proyecto en el cual tenemos una gran cantidad, o sea, la presencia de empresas, generalmente empresas de medianas, ¿no? Pequeñas y medianas, es predominante, ¿no? Es algo que, bueno, la Unión Europea nos apoya y nos impulsa mucho, ¿no? A trabajar de esta manera academia-empresa, lo cual está bastante bien.
Claro, claro, y es la pata que muchas veces falta para el desarrollo de esa mesa, ¿no? Siempre está la idea, pero falta la aplicación práctica, ¿no? Ahora, estas nuevas tecnologías en las que estás trabajando, ¿qué aportan al diagnóstico de las enfermedades como la tuberculosis? ¿También se puede utilizar en alguna enfermedad que no sea tuberculosis en particular?
Sí, sí, bueno, esto es una, digamos, es una tendencia muy, bueno, actual, y es una tendencia en el caso del diagnóstico clínico, porque si te, bueno, tú misma, ¿no? Si te encuentras enferma, vas al médico, te recetan, o sea, te piden una serie de análisis, tienes que ir al laboratorio clínico. Esto, evidentemente, bueno, son procesos lentos, son procesos caros, porque ahora mismo incluso todos nuestros sistemas de seguridad social, por lo menos aquí en Europa, ¿no?, que es como funcionamos, estamos casi colapsados, ¿no?, con la cantidad de la atención que se necesita a esta cantidad de población que hay, y evidentemente no se pueden seguir estar diagnosticando en continuo a toda la población. Entonces, lo que se ve que el futuro casi inmediato, diría yo, ¿no?, el diagnóstico pasa por conseguir aparatos o sistemas muy, muy pequeños, miniaturizados. Y te ponía el ejemplo, ¿no?, del teléfono móvil o del celular anteriormente, porque ya hay empresas que están pensando en cómo unimos estos módulos de sensado de diagnóstico con nuestro propio teléfono móvil, ¿no? Y esto se ha vislumbrado que es el futuro del diagnóstico. O sea, que realmente tú, cuando vas al médico de familia, le contas tus síntomas y cómo te encuentras, inmediatamente con unas gotas de tu orina o unas gotas de, imagínate, incluso tu saliva o tus lágrimas, se puede hacer el análisis en la misma consulta del médico, ¿no? Y posiblemente lo puedes hacer en casa. Es similar al aparato que utilizan los enfermos diabéticos, ¿no? Que utilizan este biosensor de glucosa para medir su concentración de azúcar. Estas personas lo hacen ya, estos enfermos diabéticos son ya autónomos y lo hacen ellos mismos en sus casas, ¿no?, en sus hogares. Pues la idea del diagnóstico, tal como se está moviendo el diagnóstico a nivel internacional, estamos todos moviéndonos en conseguir este tipo de dispositivos. Por lo tanto, serán dispositivos de aplicación general. Es Bien. Decir, que conseguir un dispositivo, imagínate, para tuberculosis, para malaria, para dengue, para chagas, para diagnosticar neumonía, una gripe, tu nivel de glucosa, tu nivel de colesterol. Y por supuesto, la idea también es que haya dispositivos multiparamétricos, es decir, que puedas detectar, tienes, por ejemplo, vas a África, quieres hacer un screening, o sea, monitorizar a la población, pues puedas tener en un mismo biosensor, pues medir tuberculosis, malaria, neumonía o sida dentro del mismo sensor. ¿Cómo se está moviendo el diagnóstico de cara al futuro?
Y aquí ya estamos entrando en la nanomedicina. ¿Cómo definirías la nanomedicina?
Bueno, la nanomedicina la definimos como una, bueno, por así decirlo, cuando estamos utilizando todas el conocimiento, las técnicas o los materiales que hemos desarrollado previamente en nanotecnología, cuando lo estamos utilizando en el cuidado de la salud, es esta nueva rama lo que estamos llamando nanomedicina. Entonces, bueno, la nanomedicina evidentemente es muy amplia, tiene diversas ramas. Una de ellas es el nanodiagnóstico, un poco como te comentaba, ¿no?, este tipo de dispositivos que te estaba comentando anteriormente, porque estos dispositivos, al final, la tecnología que hay dentro es una tecnología a escala micro y a escala nano, por eso pueden funcionar tan bien, ¿no? Aparte del nanodiagnóstico, pues también está la parte de liberación de fármacos, en la cual ya la idea es hacer nanosistemas de liberación del fármaco, que vaya exclusivamente, el fármaco solo se libere en el lugar enfermo, y no como hacemos ahora, ¿no?, que nos tomamos, imagínate, pues tomamos un paracetamol o un ibuprofeno. Realmente las dosis que tomamos son muy altas, ¿no?, para que pueda llegar cierta dosis al lugar enfermo del organismo. Y con la nanotecnología se está intentando que solamente la dosis necesaria para esa enfermedad llegue exclusivamente mediante nanosistemas de liberación al lugar enfermo. Y una vez que llega a ese lugar, sea allí cuando se abra, por así decirlo, la nanocápsula y libere el fármaco, ¿no? Bueno, hay otras líneas muy interesantes, como es la reparación de tejidos, reparación de órganos. O sea, realmente es una nueva línea, ¿no? Una medicina, nanomedicina, que es realmente de gran impacto futuro.
Y antes has mencionado nanobiosensor. ¿Cómo sería? ¿Qué es un nanobiosensor?
Bueno, un nanobiosensor es un aparatito, un dispositivo que nosotros fabricamos con nanotecnología. En nuestro caso son como unas líneas por donde van circulando los fotones de la luz, ¿no? Entonces, en este caso, en estas nanolíneas donde circula la luz, colocamos un receptor biológico, una proteína, por ejemplo, una cadena de ADN, que es específico a la enfermedad que tú estás buscando. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, pues nosotros estamos midiendo una serie de proteínas en la orina del paciente, entonces le colocamos una proteína, otra proteína que es su pareja, por así decirlo. Imagínate que es un mecanismo llave-cerradura, ¿no? O sea, yo coloco la cerradura, ¿no?, en mi sensor, y voy buscando las llaves, esas llaves que están en la orina del paciente. Entonces, cuando encuentro la llave, evidentemente encaja, ¿no?, en mi cerradura. Y en ese momento es cuando mi sensor, que está debajo, estos nanocanales, me da una señal. Entonces, yo sé de manera casi 100% que esa persona, como yo estoy buscando esa proteína de la tuberculosis, tiene tuberculosis. Entonces, eso es cómo funcionan los nanobiosensores. O sea, tienes una tecnología debajo, que es la que realiza la medición, y encima tienes siempre, como te comentaba, estas cerraduras, ¿no?, específica para cada enfermedad.
¿Qué tipo de profesionales intervienen en todo este proceso? Porque ya excede lo que es el mundo de la bioquímica exclusivamente y se solapa con la tecnología. ¿Cuál sería el conjunto clave de profesionales para el desarrollo de esto?
Bueno, es evidente que son proyectos muy multidisciplinares, con lo cual en este caso tenemos que trabajar juntos físicos, ingenieros, ingenieros electrónicos, ingenieros de telecomunicación, bioquímicos, biotecnólogos, a veces biólogos moleculares y químicos. Con lo cual, digamos que como ves, quizás es incluso gratificante, ¿no?, trabajar con especialistas en diferentes campos, en muchas ocasiones también con médicos, porque realmente esto enriquece, ¿no?, mucho el trabajo. No se trata de que colabores, sino que dentro del mismo grupo, por ejemplo, en mi grupo de investigación, conviven todas estas especialidades. Es la única manera de conseguir que el trabajo progrese, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aunque seas físico o ingeniero, tienes que aprender algo de biología, y si eres biólogo tienes que aprender algo de física también, ¿no?, para manejarte. Pero lo que sí se ha visto en ciencia hoy en día es que solamente con una gran multidisciplinaridad podremos conseguir avances significativos.
Totalmente. ¿Y qué es una plataforma Lab on Chip?
Bueno, llamamos plataforma Lab on Chip porque yo, tal como te he descrito antes el biosensor, ¿no?, te decía, tengo estos nanocanales y tengo aquí mis cerraduras ancladas, pero para hacer todo eso, evidentemente, necesitamos también, yo digo, bueno, y tomo la muestra del paciente, en este caso son unas gotas de orina, pero tiene que haber alguna manera de tomar esa muestra, esas gotas de orina, que es un líquido, hacerlo pasar por nuestros sensores. Hay que recolectar la señal hay que tratarla con una electrónica, hay que llevarla pues a la pantalla del móvil, hay que tomar, o sea, todos estos procesos se integran todos juntos en el mismo aparato, y eso es lo que se llama Lab on Chip, que significa como poner el laboratorio en un chip, ¿no? Es decir, dentro de mi mismo chip biosensor, además, yo voy a integrar, pues como te comentaba, los míos son nanocanales de luz, pues tendré que tener un láser también, ¿no?, para poder incorporar la luz, pues necesito incorporar láseres, detectores, microfluídica, necesitamos electrónica. Entonces, todo eso en conjunto es lo que denominamos en nuestra área Lab on Chip, laboratorio on chip.
Ahora uno piensa en un laboratorio convencional, ¿y cómo va a cambiar la estructura típica del laboratorio tal como hoy existen la incorporación de todos estas nuevas capacidades?
Bueno, yo creo que cambiará en el sentido de que quizás no necesitamos los grandes aparatos, ¿no?, que se necesitan hoy en día y ese personal tan especializado, sino que podríamos tener en estos mismos laboratorios todos estos pequeños sensores, porque como te comentaba, lo fundamental es que sean portátiles, es decir, que podamos llevar, o sea, no es tanto la idea de tener ese diagnóstico centralizado, sino todo lo contrario, lo que llamamos diagnóstico descentralizado, es decir, que podamos ir a África y se pueda, cualquier población o cualquier pueblo, ¿no?, en medio de la selva, se pueda hacer el análisis de las personas, ¿no? Es decir, que se está tendiendo, eso es lo que se ve como tendencia de futuro, ¿no? Y que, por supuesto, nos acostumbremos a nosotros mismos, sin llegar a caer en, ¿no?, a ser hipocondriacos, a hacer nuestros propios análisis, tal y cual como lo hacen los enfermos diabéticos, ¿no? Que ellos, pues, hay que concienciarlo, y bueno, una vez que uno sabe la gravedad, ¿no?, de sus dolencias o sus enfermedades crónicas, que sepan que tienen que ellos mismos autochequearse, ¿no?
Bueno, justamente se está dando un hermoso debate, un interesante debate, aunque va más o menos en el mismo sentido, acerca del point of care. Estamos trabajando con varias personas que opinan sobre de distintos países cómo está afectando o modificando la práctica bioquímica clínica el point of care, la aparición de este tipo de aparatos. Los típicos son los de la diabetes, algunos biomarcadores, no muchos más por ahora, porque son muy nuevos y recién están empezando, pero estos en particular, el Lab on Chip, ¿qué impacto van a tener en la capacidad diagnóstica? ¿Tienen una precisión fiable?
Sí, claro, eso se trata. O sea, Lab on Chip y Point of Care son términos muy similares, ¿no? Cuando comentas que hay muy pocos en el mercado, o sea, hay muy pocos disponibles, sí me gustaría comentar que el problema no es porque no se desconozcan estos biomarcadores en el ámbito clínico. El problema, como te he comentado antes, es que esas tecnologías tenemos que incluir siempre un receptor biológico, ¿no? Lo que te decía que era la cerradura, ¿no? En el sensor. Y esto es lo más complicado, porque cuando tú incluyes un receptor biológico en un sistema y luego lo tienes que secar, lo tienes que empaquetar, lo tienes que enviar a medir a África, sea cualquier sitio, cualquier temperatura, con cualquier tipo de fluido biológico humano, pues esto es lo que hace que sea tan complicado conseguir este tipo de dispositivos. Fíjate el de, por ejemplo, el point of care o el biosensor de glucosa. La primera idea fue del año 1962. El primero que llegó al mercado fue 30 años después, en los años 90. O sea que realmente el desarrollo tecnológico fue complicado, ¿no? Por esta parte del receptor biológico que te comento, ¿no? Es decir, que no es que estemos, por eso no tenemos tantos todavía en el mercado. Yo creo que va a impactar de manera positiva. Positiva porque imagínate, por ejemplo, volviendo al caso de la diabetes, la mayoría de estos enfermos diabéticos no estaban bien diagnosticados. O sea, ellos, sobre todo las personas que tienen tantas variaciones, ¿no? Que tienen diabetes más agresivas, no, era imposible hacerles análisis a estas personas de manera continuada, ¿no? Y hacer un seguimiento de cómo evolucionaba cómo funciona su organismo, ¿no? Entonces yo creo que el impacto será positivo tanto para los países que hoy en día no se pueden permitir, ¿no? Tener estos laboratorios centralizados. Y yo creo que también incluso para nosotros, y por supuesto son igual de fiables, si no podrán ponerse en el mercado, que las técnicas convencionales. O sea, evidentemente todos estos dispositivos tienen que pasar por una aprobación clínica, y una aprobación clínica significa que los niveles de fiabilidad tienen que ser similares o iguales que los que tenemos hoy en día en los laboratorios centralizados.
Hace un tiempo habíamos hecho un reportaje aquí en Argentina a una investigadora que estaba desarrollando un nanosensor para Chagas, recuerdo. ¿Cuáles son hoy los sistemas de nanodiagnóstico que más están desarrollados?
Creo que conozco este proyecto, he colaborado en muchas ocasiones con el gobierno argentino en temas de evaluación, ¿no? Quizás lo que más se ha desarrollado no es para una finalidad concreta, sino qué tipo de tecnología, ¿no? Entonces, quizás, evidentemente, la estrella en todo es el de glucosa, ¿no? Este tipo de dispositivos para glucosa, hay muchas empresas que lo venden hoy en día y, bueno, evidentemente, creo que lo usan, yo diría que no sé si millones de personas al día, ¿no? Quizás lo que más ha desarrollado son las tecnologías que son electroquímicas, o sea, significa que el sensor que está debajo está basado en técnicas electroquímicas. Lo que vemos de cara al futuro, que la tecnología quizás va a tener más impacto y mayor nivel de sensibilidad y lo que tú decías antes de fiabilidad, son las tecnologías ópticas. O sea, cuando jugamos con la luz y es la luz la que interacciona con estas biomoléculas, pensamos que serán las tecnologías del futuro. En cuanto a aplicaciones, te comentaba que el problema que tenemos con todos estos dispositivos, por eso tampoco es en el mercado, no es la aplicación en sí, es estabilizar el receptor biológico, que es el que realmente capta cada una de estas enfermedades, dentro del dispositivo. Eso es lo complicado a día de hoy. Una vez que se supere eso, pues evidentemente podemos tener los sensores como el de glucosa para colesterol, para tuberculosis, para chagas, para cualquier enfermedad. También hay muchas que, por ejemplo, también se habla mucho de aplicación en diagnóstico precoz de cáncer, ¿no? Evidentemente nosotros vamos muy a la zaga de lo que se descubra en el ámbito clínico, en el ámbito de los biomarcadores. Es decir, que si desde el ámbito clínico tenemos este panel de biomarcadores, imagínate, para hacer una detección precoz de cáncer de colon, ¿no? Pues si ellos nos dan ese panel de biomarcadores, que pueden ser 3, 4 o 5, nosotros podemos desarrollar un dispositivo para analizar esos biomarcadores al mismo tiempo. Necesitamos el input de siempre del mundo clínico, ¿no? y en el campo de los biomarcadores no hay todavía un conocimiento tan profundo para muchas de las enfermedades.
¿Qué potencial comercial tiene? Al principio me comentabas que estaban en relación con empresas particulares que están haciendo inversión para una posible prosecución comercial. ¿Cómo ven el potencial comercial?
Sí, bueno, dentro del proyecto, a ver, las empresas que participan reciben también financiación por parte de la Unión Europea, es decir, ellos no aportan directamente capital, ¿no?, en este tipo de proyectos. Y evidentemente durante una de las partes principales del proyecto que nos impulsa mucho la Unión Europea a hacer es hacer precisamente todo este análisis, ¿no?, análisis de mercado y análisis de impacto futuro. Evidentemente, bueno, tenemos que ver el desarrollo de nuestra tecnología. Nosotros pensamos que nuestra tecnología podía llegar a tener un coste, imagínate, por análisis de inferior a los 10 euros, ¿no? Lo cual, bueno, pues evidentemente esto sería una gran ventaja cuando estamos hablando de un dispositivo portátil, ¿no?, que puedas hacer el análisis a pie de campo y con una muestra muy fácil de obtener, ¿no?, como en este caso es la orina. Más o menos estas son las previsiones, ¿no?, que se hacen con este tipo de tecnologías, llegar, bajar a ese precio. Y claro, todo depende de la enfermedad que vayas a medir, las técnicas convencionales, lo que significa en coste, pero esto podría llegar a ser un precio competitivo. En los proyectos europeos lo que se intenta es llegar siempre a ese, digamos, a un prototipo final, ¿no? Nunca se va a llegar a una comercialización dentro del proyecto, pero la idea siempre es llegar a esta etapa de, por así decirlo, de prototipo que esté funcionando y validado en los laboratorios, ¿no? Y luego ya se verá a posteriori, pues según el desarrollo del proyecto y las empresas que están involucradas, cuál es el interés una vez que finaliza el proyecto para poder llevarlo al mercado. Y bueno, la Unión Europea ya tiene otros mecanismos para facilitar también esa transferencia a un producto comercial, ¿no?, al mercado.
Laura, muchísimas gracias. Apasionante el mundo de estos nanobiosensores y las posibilidades que se abren. Seguramente dentro de poco vamos a volver a estar en contacto para que nos cuenten cómo han logrado avanzar en las distintas determinaciones y en la puesta en el mercado de todos estos productos renovadores del laboratorio tradicional. Gracias y hasta muy prontito.